Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hemos estado mirando a través de los últimos meses lo que son los personajes bíblicos, estos autores y héroes de la fe. Y de entre ellos, uno de los grandes retos que tenemos es cómo podemos nosotros meternos a la piel de cada uno de ellos para identificarnos y ver qué es lo que Dios pide, espera de cada uno de nosotros. Y el profeta Jeremías es un profeta al cual mucha gente cuando escribe de él se le declara, se le titula, se le concede el nombre del profeta que llora, el profeta que llora muchísimo. Y cuando hablamos de llorar, pues siempre pensamos en el profeta Jeremías. Es interesante porque el nombre Jeremías viene del hebreo Yeh, y Yeh es Jehová. Jeremías, que significa Jehová ha de exaltar. Y cuando pensamos en la exaltación, nunca pensamos de alguna otra manera que la exaltación es el resultado, ¿verdad?, del sufrimiento. ¿Cómo puede ser que la exaltación sea el resultado del sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Hay varios tipos de sufrimiento. Cuando tú te lastimas el cuerpo, te duele el cuerpo. Y es un sufrimiento físico. Ese sufrimiento podría tal vez tener solución. Si te fracturas un brazo, si te rompes un hueso, ¿verdad? Normalmente lo que hacen es que lo restablecen, lo restauran, pero va a haber muchísimo, muchísimo dolor. Si tienes una muela o un diente que te lastima y tienes sufrimiento por el dolor, posiblemente si vas al dentista, posiblemente si te tratan con alguna pastilla para el dolor, se alivia por un tiempo y tal vez lo puedan restaurar. El sufrimiento físico se puede lidiar con él, pero hay otro sufrimiento con el cual no se puede lidiar tan fácilmente. Y ese sufrimiento tiene que ver con el sufrimiento espiritual, que se desplaza en varias ramas. En la rama emocional, en la rama sentimental, en la rama psicológica, en la rama espiritual. Y este otro sufrimiento que tenemos, no importa cuánto dinero tengas, no puede ser sanado o aliviado de una manera tan fácil. Hay increíbles avances en la tecnología, en la ciencia, pero el hecho que haya avances no indica que van a remover el sufrimiento. Y se puede entender que Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió y que como resultado de sufrimiento, él también, ¿qué? Él también lloró a causa de su sufrimiento que tuvo. Y lo que vamos a ver en este hermoso héroe de la fe es, vamos a ver varios aspectos de su sufrimiento. Pero ¿qué fue lo que le ayudó a superar ese sufrimiento? La palabra de Dios es como una medicina, dice la Escritura. Es un medicamento para el alma. Si es un medicamento para el alma, la palabra de Dios, entonces, ¿cómo le hizo para superar este sufrimiento espiritual que tenía? Si nos metiéramos al cuerpo de Jeremías, si nos metiéramos bajo la piel de Jeremías, vamos a tratar de comprender un poco más. Y cuando hablamos de la juventud, especialmente de ustedes, uno de los grandes retos que tienen es que la mayoría de su sufrimiento, a diferencia del sufrimiento de nosotros, cuando ya somos mayores, muchas gracias, hermano. La mayoría del sufrimiento de ustedes a nosotros es muy distinta. Porque levante la mano entre los hermanos grandes de edad, ¿quién ya se siente viejo o grande de edad? Seamos honestos. O tal vez la pregunta más correcta sería, levante la mano, ¿quién sufre de su cuerpo más seguido que otros, hermanos? Ahí está. Entonces ya la mayoría levanta la mano. Pero con el tiempo los adultos vamos afirmando nuestro corazón. Vamos entendiendo quiénes somos. Ustedes jóvenes, it is so different for you. Porque ustedes van apenas asentando la idea de quiénes son, cómo son. Y por eso la mayoría de los jóvenes, el sufrimiento no es tanto físico. Porque puedes jugar fútbol, o puedes jugar soccer, o puedes jugar béisbol, puedes correr a la colina, puedes hacer senderismo, you could go hiking, you could play basketball, and then after a few hours, a few days, you're okay. Nothing hurts. Pero para nosotros, los viejos, después de unas 2 horas de caminar, todo nos duele. Es más, vemos hasta músculos que ni sabíamos teníamos, porque todo duele. Y los jóvenes son distintos. Jeremías, su dolor no era solamente el físico, su dolor era el interno. Y lo que tú tienes que hacer es que meterte a la piel de Jeremías para ver que los sufrimientos de él no son tan distintos a los tuyos. Pero que es gracias a la convicción que Jeremías tenía en Dios que pudo superar esos sufrimientos y que pudo superar todo lo que él tenía. Para hablar de Jeremías, 2 puntos importantes. Jeremías escribe este libro que lleva su nombre, Jeremías. Y Jeremías también escribe el libro de Lamentaciones. Y fíjate cómo se llama, Lamentaciones. Esto es llorar y llorar. Jeremías, ¿verdad? Fue un hombre que estuvo, para que me entiendan todos, entre Dios y su pueblo. Le correspondió estar en medio, algo que no es muy distinto para ustedes. Estar entre lo que Dios les dice y lo que les dicen sus amigos y la sociedad. Y ustedes están precisamente en medio. Y se sufre emocional, sentimental, espiritual, psicológicamente en medio. ¿Por qué? Porque estás entre lo que Dios te pide y lo que el pueblo quiere hacer contigo al resultado de lo que Dios te pide. Si viéramos la palabra de Dios y viéramos tal vez el anhelo de Jeremías y algo que tienes que tener tú en mente y tal vez un versículo que te deberías de aprender de memoria es este. En Jeremías 1:19 dice la palabra de Dios y pelearán contra ti. Este es un concepto interesante, pelearán. Es más, el nombre Israel viene del vocablo de dos palabras hebreas. Yish, que significa pelear. Y Israel significa aquellos que pelean contra Dios. Si recuerdan al patriarca, se le llama así después que pelea con el ángel de Jehová. Porque peleó contra quién? Peleó contra Dios. Y en el caso de Jeremías, sabes que la gente va a pelear contra ti. Tus amigos, your friends, aún tus your best friends, van a pelear contra ti si no son del mismo pensamiento que Dios. Los estudiantes en la escuela van a pelear contra ti si no piensan como tú piensas, porque tú piensas como Dios. Toda la sociedad y aún tus familiares que no son hijos de Dios o cristianos van a pelear contra ti. Esto es algo muy normal. Y esa pelea te va a hacer sufrir. Y dice ahí, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Esta es la gran convicción de Jeremías. Y lo que yo te quiero decir esta mañana es lo que dice Dios. Nada de la pelea que tengas contra la gente, si confías en Dios, nadie te va a vencer. Nadie te puede vencer, pero tienes que tener una convicción de que Dios está contigo. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, ¿para qué? Para librarte. Vamos a situar el libro de una manera más correcta. Aproximadamente 626 antes de Cristo es cuando situamos el libro. 626 antes de Cristo cuando empieza a predicar, ¿verdad? El profeta Jeremías. Vamos a dar información que es interesante acerca de ello. El único amigo de Jeremías era Baruch, el escriba. So if you don't have that many friends, you're not alone. El único amigo que tenía Jeremías era el escriba Baruch. Y de ahí él estuvo profetizando, ¿verdad? Aproximadamente, hermanos, durante el reinado de Judá. Durante el reinado de Judá. Esto es cuando predicaron también o profetizaron Nahum, Habacuc y también Abdías, que fueron profetas contemporáneos. Es interesante ver la vida de este profeta porque él profetiza a través de varios reyes. Pero lo que tenemos que recordar para las preguntas es el año 626 antes de Cristo. Lo primero que tenemos que aprender de Jeremías es el concepto de la autoestima. Esto es, ¿cuánto vales? Esto es, ¿cuál es tu valor? Cuando tú vas creciendo en la vida, te das cuenta que todo tiene valor. Primero, si la mayoría de ustedes son jóvenes y no trabajan, a veces es difícil comprender el concepto del valor. Because you don't work and you cannot translate the cost of the item that you're buying. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu papá, hey, dad, ¿me puedes comprar unos zapatos? Y los zapatos cuestan, aquí en Los Ángeles todo está carísimo, ¿ok? Los zapatos cuestan, vamos a decir que $150. Para ti es like, wow, it's just $150, right? Y dices, just tap it. O just like, hazle así con la tarjeta y pasa, porque la tarjeta tiene como mucho dinero en algún lugar, ¿no, pa? No sé, nada más hazle así ya. Pero si tu papá, vamos a decir que trabaja aquí en Los Ángeles y él gana $15 la hora, él tiene que traducir. Tu papá te va a regalar los tenis, cuestan 150, lo que vale realmente los tenis son 10 horas del trabajo de tu papá. It's not just tap it. Cuando hablamos del valor, tenemos que hablar del valor. Ahora, ¿cuánto vales tú para tu papá? ¿Cuánto valía Jeremías para Dios, para papá Dios? ¿Y cuánto valía el pueblo de Israel para papá Dios? Y ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 7, lo que vemos es el concepto de autoestima. Si leemos desde el versículo 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy, ¿qué? Niño. Primero, el primer sufrimiento que tiene el joven es, y esto no lo tienen tanto de niños, ¿ok? Es cuando llegan a la adolescencia, cuando hay comparación. Es un estudio increíble y se dijo que los índices de suicidio en la juventud crecieron después del año 2006. Y cuando dicen, ¿por qué crecieron? Muy sencillo, porque fue cuando empezó a relucir los medios. Facebook, Instagram, Snapchat, finalmente TikTok, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace? Los jóvenes se dan un valor a sí mismo. Self-esteem. ¿Cuánto valgo yo? Jeremías consideraba que él no valía mucho. Y él decía, yo no puedo ir a hacer lo que tú me estás pidiendo. Es más, cuando hablamos de la autoestima, Jeremías se compara y le dice a Dios, no es que yo soy qué, yo soy un niño, yo soy un niño. Ve, como jóvenes, cuando la gente te pregunta de lo que crees, de la convicción que tienes en Dios, a veces vas a decir, oh, I don't know, I'm just a little boy. ¿Cómo puedo contestarles? Yo no tengo el conocimiento que tiene tal vez mi papá, mi mamá, el anciano en la iglesia, el maestro de jóvenes o el predicador. No, yo no puedo hacer eso. Y tienes baja estima. Y esto es un concepto que tenía este Jeremías. Él pensaba que no era capaz de poder predicar el mensaje de Dios. Uno de los primeros sufrimientos que tuvo, la autoestima. ¿Cuánto vales tú para tus padres? Fíjense, hermanos mayores, qué interesante, los jóvenes, desde que son niños pequeños, tú le dices, mijo, estás bien guapo, estás bien bonito, chulo, nadie como tú. Y de pronto llegan a la escuela y todos le dicen, estás bien feo. Y entonces, dicen los jóvenes, ¿me mintieron mis papás o qué pasó? Y empiezan a cuestionarse su autoestima. Aquí en la reunión de jóvenes, ¿verdad? En Juventud en Acción, sabes todo, puedes contestar y todo lo demás. No es lo mismo contestarle a un grupo que conoce lo que tú conoces, que cree en lo que tú crees, que contestarle a un grupo que no cree lo que tú crees. Y la autoestima es esta: ¿soy capaz de hablarles a ellos? Porque, Señor, yo solamente soy un niño. ¿Yo solamente soy qué? Un niño. Y Jeremías tuvo ese problema cuando inició en su ministerio. En su argumento con Dios le dice ahí en el versículo 7, dice, soy un niño porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras, ¿qué? En tu boca. Número uno, ¿qué es la convicción? La convicción es algo que nadie te puede quitar, pero que solamente fluye del fundamento de la fe. Tú vienes y estudias la Biblia y escuchas sermones, escuchas palabra de Dios, pero hasta que tú la creas de corazón, que es lo que Dios te dice, hasta que Dios toque tu lengua y puedas predicar de esa manera, entonces vas a tener convicción y entonces la autoestima no va a importar. Si alguien te dice, pero estás feo, está bien que yo esté feo, pero así dice Dios. No es que tú no sabes lo que dices, tal vez sea ignorante en cuanto a temas de ciencia, pero esto es lo que dice Dios. Y la convicción puede superar el concepto de la autoestima, porque la convicción en Dios nos dice, yo estoy contigo y siempre voy a estar contigo y nunca te voy a dejar. Pero ¿qué pasa cuando compartes con tus amigos los temas de la fe? Y estamos ante un mundo que es totalmente ateo. Están enfocados en el egocentrismo. Un mundo que dice, solamente vives una vez. Un mundo que dice, ¿verdad? Estamos aquí para ser felices. Do what makes you happy, dice el mundo. Pero no estamos aquí para ser felices. Fuimos creados por Dios para glorificar ¿a quién? A Dios. Ahora, como consecuencia, ¿qué sucede? Si tú expones lo que sabes, que le pasó a Jeremías, le dijo Dios a Jeremías, vas a irles a decirles lo que va a pasar. Se venía una destrucción sobre Jerusalén. ¿Ok? Y la destrucción que se venía sobre ellos era a tal grado de llevárselos a cautividad. Y no solamente eso, era el resultado del pecado de ellos. Esto es, cuando tú tienes amigos, los cuales están haciendo algo que va en contra de Dios, tienes el conocimiento de que lo que hacen es pecado. Y la causa del pecado, la paga del pecado es que muerte. Y sabes la consecuencia que va a haber. ¿Qué sucede? Cuando expones a tus amigos, cuando les dices lo que está mal, como hizo Jeremías con el pueblo de Israel, les dijo, es que, Señor, yo no quiero entrar en estos problemas. Tu convicción te va a traer problemas. Lo voy a repetir, ¿ok? La palabra de Dios te va a traer problemas. Vete acostumbrando. ¿Ok? Dices, oh, no, hermano. Ahora, si guardas silencio, no vas a tener problemas. Pero vas a sufrir un aspecto más grande. Si Jeremías guardaba silencio, iba a tener problemas con Dios. Si hablaba, iba a tener problemas con el pueblo. Si tú guardas silencio, va a haber un problema con Dios. Pero si tú le hablas al pueblo, vas a tener problemas con el pueblo. Repito, veámoslos en forma de matemáticas. A más B igual a C. Y B más C igual a A. Y A más C igual a B. Vas a tener problemas. Aquí el punto es con quiénes vas a tener los problemas. Es el punto de Jeremías. Cuando Jeremías empieza a predicar, ocurre algo increíble. Como respuesta a su prédica, lo empiezan a golpear. Lo colocan en un cepo. ¿Y qué dice? Dice 21:12. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta, ¿qué? Jeremías. Y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa, ¿qué? De Jehová. Fíjate, ¿quién lo golpea? El mismo sacerdote. Y no solamente lo golpean, lo colocan en el cepo y lo ponen en la puerta de Jehová. Número uno, tienes que aceptar que siempre vas a tener problemas por tus convicciones. Número dos, recuerda que los problemas los vas a tener con Dios o con el pueblo. Número tres, si los tienes con el pueblo, la gente se va a molestar por lo que dices. Cuando le dices a la gente, a tus amigos, es que this is not okay, man. Dios dice esto, se enojan. Oh, stop talking about God. Okay, I'm tired of you. Y se molestan. En el caso de Jeremías, la respuesta del sacerdote fue, lo golpearon y lo pusieron en un cepo. Y ese fue el sufrimiento que él tuvo. Solamente por decir lo que Dios decía. Solamente porque digas lo que Dios dice, la gente te va a aborrecer. Pero fíjate, tu generación es diferente a nuestra generación y diferente a la generación de nuestros padres. ¿Por qué? Porque tú sabes que por mucho tiempo en los medios, por ejemplo en Facebook, solamente existía la reacción de I like. Y estaba comprobado por qué. Es más, cuando se les preguntó por qué, decía porque queremos que el medio sea positivo y que no sea negativo. Y por lo tanto, nadie podía hacer más que poner I like. Y de pronto se les ocurrió hace unos años cambiarlo. Ahora no solamente puedes poner I like, puedes poner I dislike, puedes poner una cara enojada, un corazón, un abrazo, ja, 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 ja. Puedes poner lo que tú quieras. Esto es, cuando en tu convicción dices lo que Dios dice, la gente va a reaccionar contra ti con eso. Y a veces la gente va a reaccionar contra ti con un ja, 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 ja. Y tal vez no sea un golpe físico, pero es un golpe emocional y espiritual. Y esos duelen mucho más. Por eso el grande índice de suicidio entre los jóvenes. Porque imagínate tú, ellos colocan una fotografía y que todos sus amigos pongan I dislike. Se preguntan, ¿pero por qué? O que un joven diga algo que dice Dios, la gente no va a estar de acuerdo contigo. Y sus golpes van a ser emocionales o virtuales o digitales. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué hacemos muchos? Los restringimos. I'm just gonna block this guy because I hate him and whatever. Pero no se va. Se desaparece de tus medios. Pero ¿qué pasa cuando lo ves? ¿Qué pasa cuando esa persona es tu primo? ¿Qué pasa cuando esa persona es tu hermano? ¿Qué pasa cuando esa persona es tu amigo o tu maestro? La convicción te hace superar sin importar quién está en contra de ti, quién te está colocando como prisionero. Porque la verdad nos hará libres. Pero si tú guardas silencio en cuanto a la verdad, ¿qué va a suceder? Si tú no dices nada, ¿qué va a pasar? Y viene esta increíble confusión, lo que pasa en Jeremías 27. Cuando estás teniendo problemas con la gente, mira, si tú no dices nada de tu fe, no vas a tener problemas con nadie. Pero si hablas de tu fe, tienes problemas. Viene esta pregunta, y la pregunta es fácil. Jeremías 27 entra en una confusión. Y dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, if you're talking about bullying, pues había bullying desde el profeta Jeremías. ¿Por qué la gente se burlaba de él? Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Esto es, la palabra de Dios, cuando la dices a la gente, vas a tener problemas. La gente se va a burlar de ti. Y la confusión va a estar ahí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esto es, la confusión viene en el momento que, ¿qué? Te confundes porque estás haciendo lo que Dios te dice. Estás hablando lo que Dios te dice. Y la confusión es, ¿pero por qué la gente está enojada conmigo? ¿Por qué mis amigos se molestan por lo que yo digo? ¿Por qué mis maestros se molestan por lo que yo digo? ¿No debería de haber una reacción positiva de parte de ellos? ¿No debería de ser que cuando yo les predico me digan, I like what you're saying? ¿O like a heart? ¿O un abrazo? O sea, ¿por qué reaccionan así? Y luego viene la pregunta, ¿será que Dios está peleando contra mí? Mira, jóvenes, pongan esto, mucha atención a esto. Va a haber un tiempo en tu vida que vas a sentir que Dios está en contra de ti. Porque las cosas no te salen como tú piensas que tienen que salir. Y lo que tienes que aprender de Jeremías es que sus sufrimientos fueron por la palabra de Dios. Pero fueron porque amaba realmente al pueblo. Si tú no dices nada, el pueblo va a sufrir. A veces en el grupo de jóvenes en la iglesia, ¿qué sucede? Saben todos unos de otros, pero a veces no dicen nada. Porque no quieren tener problemas entre ellos. Y dicen, no voy a decir nada, porque si digo se va a enojar y no, mejor no digo nada. Pero, ¿cuál es la consecuencia de ello? Cuando Jeremías ve al pueblo, dice, Jerusalén, van a caer, van a sufrir, los van a venir a destruir. Y Jeremías le dolía el pecado del pueblo por la consecuencia que veía caer sobre ellos. Pero él decía, si les predico, si les profetizo, sufro. Pero si no les profetizo, también sufro porque siento que no estoy siendo leal a Dios. Así que, ¿qué puedo hacer? Pero su convicción hizo que superase, ¿qué? La confusión. Porque la convicción supera la confusión. Y la convicción viene no solamente a través de la lectura de la palabra de Dios, sino a través de mucha oración. De mucha oración. Y de mucha comprobación de la palabra de Dios. Y en el caso del profeta Jeremías, eso es precisamente lo que estaba pasando. Jeremías estaba confuso. Tú vas a estar confuso alguna vez en tu vida, es parte de la vida. Es un sufrimiento. Pero ¿qué trae la confusión, hermanos? La confusión trae algo todavía más serio. La soledad. Fíjate que Jeremías 15 y 7 dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Esto es, Jeremías estaba solo. Y tú vas a sentir muchas veces en tu vida que estás solo. Vas a sentir que no hay nadie como tú en el mundo. Vas a sentir que eres un marciano aquí, que eres un alien aquí en la tierra. O sea, lo que tú haces es diferente a lo que todos hacen en la escuela. Y te vas a sentir solo. A veces lo que tú haces es diferente a lo que hacen los jóvenes en la iglesia, imagínate todavía. Y te vas a sentir solo. La soledad es parte del sufrimiento. Porque dices, si no les digo son mis amigos, pero si les digo estoy solo. Y en el caso de Jeremías dice, no me senté en compañía de burladores. ¿Por qué? Porque si predicaba se burlaban de él. Ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo. ¿Por qué? Porque la soledad es parte del cristianismo. Porque no siempre la gente va a estar de acuerdo con lo que Dios dice. El problema es que Dios te va a elegir a ti para que tú les digas. Eres tú el joven que les tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Y dice él, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? No importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto estudies en la escuela, la sociedad no ha podido llegar a resolver el dolor del sufrimiento espiritual. No importa si tienes tristeza profunda en depresión, no importa si tienes bajo estima, no han podido llegar al punto. ¿Cómo lo solucionamos? Porque es algo espiritual. Estar solo, estamos viviendo en una sociedad de soledad. Nada más fíjate cuando 10 jóvenes se juntan, todos están solos aunque están acompañados. All of you are in your mobiles and your phones and you guys are disconnected from the world and you're alone. Están solos. Totalmente solos. Y en esta sociedad en la que estamos viviendo, la pregunta es, ¿no es algo antiguo? Sí, lo veíamos en el profeta Jeremías. Jeremías estaba solo. Y nada más tenía un amigo. Y era el único que estaba de acuerdo con él. Pero eran más de 500,000 en Jerusalén. Él estaba solo y todos estaban en contra de él y Jeremías sufría. ¿Pero qué lo llevó a superar ese sufrimiento? La convicción de que Dios estaba con él. Fíjate tú, no solamente yo, en el capítulo 26 de Jeremías 6 y 8 dice, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Dice, y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado, que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, le echaron mano diciendo, de cierto que morirás. En la convicción sucede algo increíble. Si crees realmente que la paga del pecado es muerte, Jeremías tuvo que estar convencido de que el pecado de Jerusalén iba a traer destrucción sobre ellos. Es más, por eso escribe Lamentaciones, porque cuando ve Jerusalén, iba a estar destruida. Imagínate tú, vamos a colocarnos fuera de Los Ángeles. Y por tanto tiempo se ha dicho y hablado de que va a haber un gran terremoto en Los Ángeles, peor que el que pasó en los 90s. y que este terremoto va a devastar Los Ángeles. Yo lo primero que pienso es, imagínate cuántas casas que valen a $1,000,000 cada una y todas van a quedar devastadas. Y si te subieras y vieras todo esto, ¿acaso no le avisarías a las personas que viven en esa casa que salieran de sus casas porque va a ser devastada? ¿No les dirías salgan de ello? ¿O qué pasaría si dijéramos si vives en las montañas, allá por Bakersfield, donde está caliente, a 120 nos tocó? No sé cómo pueden vivir allá, ni en Egipto está tan caliente, creo. ¿Y qué pasaría si tú vieras y dijeras, viene un gran incendio y va a quemar las casas? ¿No les dirías tú, salgan de sus casas? ¿Por qué advertirías? Porque puedes visualizar lo que ha de ocurrir. Pues cuando tú aprendes de la palabra de Dios, estás convencido que el pecado trae una consecuencia a un joven si persiste en ello. Si sabes de una amiga que está cometiendo fornicación, o sea, que se está acostando con alguien que no es su esposo porque es soltera, sabes cuál es la consecuencia de ese pecado, pero a veces prefieres no decir nada. Si sabes de un joven que está viendo pornografía y que sabes que esto lo puede hundir en el abismo del vicio virtual y no dices nada. Si sabes de alguien que tal vez toma drogas y no dices nada, o alguien que está resentido y no dice nada, o alguien que es egoísta, pero nosotros sabemos la consecuencia del pecado. ¿Cómo no dirías tú, algo está mal? ¿Pero qué es lo que te va a pasar a ti? Lo que le pasó, te van a perseguir. Pero la convicción de Jeremías era, no importase lo que pasase, Jeremías continuaba diciendo, y en este caso dice la Escritura, dice, les dije todo lo que me habías dicho Jehová, pero cuando les dije todos echaron mano de mí y dijeron, te vas a morir. Ahora, si nos preguntásemos el día de hoy, ¿por qué el día de hoy no sucede lo que pasó con Jeremías? Es muy sencillo. El día de hoy no sucede lo que pasó con Jeremías, porque el día de hoy todos guardamos silencio. Porque el día de hoy no tenemos convicción. Porque el día de hoy evitamos sufrir en el presente, ignorando que sufriremos en el futuro. Por eso nadie sufre hoy. Y la pregunta es muy sencilla. Are you willing to suffer for your convictions? Are you willing to suffer for your convictions? Is it worth it? Porque ya les he dicho, vamos a tener problemas con Dios o con los seres humanos. Número dos, si tienes convicción, la puedes tener a través de la oración y del estudio y de la comprobación de la palabra de Dios. Pero número tres, recuerda que tú sabes lo que están haciendo mal. Y si no les dices, Dios demandará eso de nuestras manos. Pero tú dices, no, I don't have to worry about it, I'm too young. No digas, soy un niño. No, de eso para mi papá. Que lo haga el predicador, I don't have to worry about that. Porque I'm too young. No digas, eres joven. Porque todo lo que Jehová te ha dicho, tendrás que, ¿qué? ¿Qué decir? Dios les guarde, les bendiga y vamos a cantar un himno de invitación para la reflexión de este tema. Pongámonos de pie y cantemos este hermoso himno que hace una reflexión de ello. Pásame.
De Jesús, la sangre de Jesús y un